En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, aquí estamos de nuevo una semana más para contaros todo lo que ha sucedido, lo mejor que ha pasado en Onda Cero en los últimos días. Tenemos un par de horas que vamos a aprovechar y empezamos ya. Nos vamos hasta la brújula con Javier Cancho y su Punta Norte, que nos va a contar la segunda parte del Códice Voynich.
Algunos investigadores plantean que el manuscrito Voynich es un texto cifrado o incluso un texto de códigos ocultos para descifrar otros códigos que estuvieran en otro códice que no se ha encontrado. No sabemos qué lengua es, solo hay conjeturas sobre a qué se parece. Hay quien lo asimila al sánscrito, otros encuentran trazas de lenguas orientales perdidas, quizá hindúes. Hay quien le atribuye una proximidad a la lengua tamil.
El códice solo ha sido desentrañado en la ficción, eso sí, en el cine. En la saga de Indiana Jones, cuando el arqueólogo lo utilizaba para encontrar nada más y nada menos que la piedra filosofal.
Y he aquí otra de las hipótesis planteada, que propone que el texto fuera un estudio sobre la transmutación de la piedra filosofal, la legendaria piedra filosofal con la que poder transformar cualquier metal en oro, el secreto de la riqueza infinita. Científicos tan consagrados como Isaac Newton trataron de dar con la fórmula. Los alquimistas, como ya contamos aquí en su momento, los precursores de la química moderna, de la ciencia, estaban convencidos de que con el mercurio filosofal se podía convertir el plomo en un metal precioso. Aunque para esa formulación también hay objeciones para esta teoría. Porque el texto puede parecer de contenido alquímico, puede parecerlo, pero en realidad, si se analiza con profundidad, carece de la simbología más típica de lo que es la alquimia medieval.
No todos son incógnitas. Un profesor de la Universidad Británica de Bedfordshire, Stephen Bax, consiguió descifrar 10 palabras de ese manuscrito. 10.
Son 10 palabras cuando hay 40.000 escritas en este llamado libro imposible. Uno de esos conceptos es Tauro, y aparece junto a un dibujo de 7 estrellas que podrían ser las Pléyades, que son un cúmulo estelar que puede apreciarse a simple vista en el cielo nocturno. Las Pléyades tienen un lugar prominente en la mitología antigua, pertenecen precisamente a la constelación de Tauro. Otra de las palabras identificadas es Cantairon. Se trata de una planta conocida como hipérico, de cuyas propiedades se dice que ahuyentan la tristeza. Precisamente la mayor parte de las palabras que descubrió este catedrático están relacionadas con la botánica. Por ejemplo, el filantro, el eléboro, el enebro. Estas son algunas de las plantas que aparecen en el códice. Son de las pocas plantas que aparecen y que existen, de cuantas se ven, porque la mayoría de las que aparecen ilustradas parecen flores inventadas. Porque el manuscrito de Voynich va a publicarse. La Universidad de Yale, de todas las opciones que tenía en todo el mundo, y han sido unas cuantas para clonar este códice, ha optado por una pequeña editorial española, Siloé. Es una editorial independiente con sede en Burgos. Se van a editar 898 ejemplares a $8.000 cada pieza, 8.000. Y 300 ya están vendidos antes de que hayan empezado a elaborarse letra a letra, dibujo a dibujo, página a página, estas copias insignes de un libro único. La elaboración de esta clonación editorial de un ejemplar imprescindible reproducirá lo que el paso del tiempo ha dejado de este libro imposible, David.
Bueno, un tiempo que no ha servido para resolver la cantidad de preguntas sobre este manuscrito. Preguntas que siguen sin tener respuesta.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Cambiamos de asunto en Quédate con lo mejor, nos vamos a Te doy mi palabra, vamos a escuchar un poco de música, un poquito, porque no nos da tiempo a mucho más. Hemos charlado con Felipe Pérez Franco, que es el presidente del Orfeón Leonés, y con Ángel Cobo, que es miembro desde hace 29 años. Juntos nos descubren el mundo del Orfeón Leonés desde dentro.
Su presidente, Felipe Pérez Franco, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Ángel Cobo.
Sí.
Buenos días, Ángel.
Buenos días, buenos días.
¿Cuántos años lleva usted en el coro?
Pues,
si es Felipe, 7 años, muy pocos.
¿Felipe, pocos años? ¿Y Ángel?
Pocos, llevo 7 años.
¿Y Ángel?
Pues Ángel lleva aproximadamente unos 29 años o así.
29 años, las cosas que usted habrá vivido, ¿no? Las actuaciones que habrán tenido todo tipo de anécdotas y habrán actuado por ahí. Cuéntenos un poquito cuál es la trayectoria de este maravilloso Orfeón Leonés.
Bueno, la trayectoria casi se puede decir que solo con mirar un poco la historia ya se... Pero, y desde dentro se ve mucho mejor. Porque yo lo que quiero recalcar un poco, primero, es la faceta humana que hay dentro del Orfeón Leonés, que es lo que a mí me ha ido enganchando cada vez más, si se puede. Porque nosotros, al ser una masa coral de aficionados, porque hoy día prácticamente igual, antiguamente igual, había más gente con música, y de hecho lo hubo, porque teníamos una escuela de música. Cuando estábamos ubicados, bueno, igual mezclo muchas cosas, pero bueno, voy contando que así según van saliendo. Estábamos ubicados en el centro de León, y entonces la directora nos tenía una escuela de música. Iban muchos jóvenes allí, se les enseñaba la música, y entonces como teníamos el Orfeón, hacían las prácticas prácticamente en el coro. Ajá. Lo que pasa que, claro, cuando terminaban los estudios primarios, empezaban las carreras, pues ¿qué pasaba? Ya. Pues o se tenía que ir fuera de León, o encontraban trabajo y tal, y entonces ya dejaban. Pero hubo una época en que había mucha juventud, y con esa dificultad de que teníamos. Mira, lo que estabais comentando de la mujer del expresidente Zapatero, precisamente estuvo unos meses en el Orfeón. Ajá. Y justo cuando empezó los estudios en la universidad fue cuando lo tuvo que dejar. Y ya se pasó a un coro que tenían por allí en la universidad.
Universitario.
El universitario, sí. Bueno, pues nosotros las vivencias que tenemos, decía, la faceta humana que hay, porque cuando una masa coral de aficionados, entonces lo que vas es por afición, precisamente.
Unidos por la música, por su pasión a la música, ¿verdad? ¿Y cuántos son? ¿Cuántos conforman el Orfeón Leonés?
Ahora somos alrededor de 30. Porque por edad y tal, precisamente hace un par de meses hemos dado un homenaje a una persona que es un encanto, más de 50 años con nosotros, una mujer, Marujina, que todo el mundo la conocerá, la hemos dado un homenaje precisamente por la edad. Sí. 80 y tantos años, 88 creo que tenía.
¿Y la edad media de los que forman parte?
Los que somos ahora participantes, una media de 55 años.
50 y tantos, sí.
Sí.
Escuchamos. ¿Qué repertorio llevan cuando van a actuar por ahí, por los escenarios del mundo?
De todo. Tenemos un repertorio. Principalmente, cuando estamos en la provincia, nos gusta llevar canciones leonesas. Y más sobre todo cuando vamos fuera, cuando vas a Galicia, Asturias y tal, siempre llevamos, si vas a Asturias, a Galicia, a donde, alguna canción
del lugar al que van. Eso está bien, ¿no?
Sí. Claro. Por la expresión de la gente cuando lo estamos cantando, se nota que les agrada mucho que venga.
O sea, que pueden
cantar
una siega de Castilla, van allí y cantan, ¿no? O una canción marinera, o...
De todo.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Del Orfeón Leonés al Cid Campeador, damos un salto, nos vamos a La Rosa de los Vientos. Hemos charlado con Juanjo Sánchez Oro, es nuestro historiador de confianza, que nos habla de Rodrigo Díaz de Vivar, nos cuenta mitos y realidades de la historia del campeador.
Yo creo que de cualquier persona es muy difícil saber dónde empieza la realidad y dónde empieza el mito, porque si preguntamos en nuestro entorno cómo somos, seguramente recibiríamos muchas versiones muy distintas. Más aún en un caso como, por ejemplo, el del Cid, que es muy particular porque él vivió en el siglo XI y seguramente no tenemos ninguna biografía equiparable de otro personaje de la época, ni siquiera siendo un rey o siendo un santo, que haya trascendido tanto, ¿no?, como la figura de esta persona, que fue realmente un héroe ya en la época y muy poquito después de morir ya se convirtió en mito.
No sé si es el mito, si es el héroe, si es el personaje real, si es el personaje metafórico, pero ya el propio nombre tiene que marcar sus peros. Rodrigo Díaz de Vivar, tenemos que decir.
Sí, en principio, bueno, es como ha pasado a la posteridad, pero también, digamos, a partir del poema del Mio Cid. El poema del Mio Cid está repleto de contenidos que han tratado de embellecer la historia, y es cierto que ha pasado así la historia, Rodrigo Díaz de Vivar. Esa mención de Vivar, se supone que es el lugar, su patria chica, por así decirlo, no tenemos ningún documento que lo confirme, pero tampoco tenemos ninguna reivindicación de ninguna otra localidad que pida para sí el lugar de nacimiento del Cid. Por lo tanto, pensamos que, efectivamente, si no hay por lo menos argumentos en contra, aunque la información es un poco posterior, pues perfectamente podemos dar por válido que efectivamente nació en Vivar. Lo que se confunde es si fue realmente el lugar de nacimiento o el lugar donde tenía la mayoría de su patrimonio. Pero, bueno, podrían coincidir perfectamente las dos cosas. Yo digo que en principio no hay argumentos en contra, aunque nos falta un documento de la época que efectivamente lo confirme.
Las malas lenguas dicen que fue un mercenario. ¿Hay pruebas de eso? ¿Luchó incluso al servicio de los infieles, de lo que se consideraba entonces como los infieles?
Es que yo creo que ahí también estamos aplicando categorías propias de nuestra época. Porque, claro, ¿qué es un mercenario? En aquella época, lo que ocurrió sobre todo con el Cid es que sufrió dos destierros, al menos que se sepa con certeza dentro de las fuentes históricas. Sufrir destierro en la época supone quedarte privado de un señor. Y una persona que se quedaba sin señor y, por lo tanto, se quedaba siendo vasallo, pero de nadie, suponía perder la patria, realmente. Porque entonces la patria no era tanto el lugar donde habías nacido como el señor al que servías. El Cid en dos momentos de su vida queda desterrado, tiene que ir al exilio. Y es ahí cuando él ofrece sus servicios a otro señor. Y en ese caso sí, efectivamente él estuvo en un momento dado sirviendo al rey de Taifa de Zaragoza durante al menos 5 años, y ahí él simplemente se puso al servicio de este gran mandatario de la época. Entonces, bueno, podemos pensar, y de hecho ya incluso en la época hay determinadas fuentes, sobre todo de corte musulmán, que le tachan de mercenario, pero es que en aquel momento, digamos que también la forma de entender la guerra no estaba tan clara. Los bandos no estaban tan definidos en bandos, digamos, musulmanes y cristianos, sino que en muchas ocasiones los propios reyes cristianos no tenían ningún problema, no tenían ningún escrúpulo en aliarse con monarcas musulmanes para enfrentarse a otros cristianos, ¿no? Para enfrentarse a otros correligionarios. O sea que en el contexto tan particular de la península ibérica, en esos años centrales de la época medieval, las cosas eran bastante más confusas, y ahora quizás lo queremos ver de una manera, pero claro, con el paso del tiempo y con la perspectiva que nos hace ya no estar ahí, ¿no?
Sí que fue, como nos decías, un hijo de su tiempo, pero lo que también fue es muy fiel al rey, al castellano.
Sí, él eso sí que parece que tienen una especie de relación amor-odio. Es también muy curioso porque seguramente si no hubiera existido la figura del Cid, la gran figura política de la época y también la gran figura militar de la época habría sido Alfonso VI, que en esos momentos va a conquistar nada más y nada menos que la capital, Toledo, que era la antigua capital del reino visigodo, ¿no? Con lo cual daba un paso de gigante lo que se ha pasado a llamar la Reconquista. Bueno, lo que ocurre es que existe la figura del Cid, y la figura del Cid eclipsa mucha de la gran labor que realizó en ese momento Alfonso VI. Y sí que está claro que mantiene una extraña relación de como te digo, un poco de amor-odio. Por un lado, en muchos momentos tiene que lanzar la ira regia el monarca contra el Cid, pero, por ejemplo, el propio Cid va a enviar a su hijo a que luche en combate ayudando a las huestes del monarca, y el propio hijo del Cid va a perder la vida en ese apoyo que va a prestar al rey de León, ¿no? Entonces, fueron unas relaciones muy turbulentas, que aunque es cierto que, por ejemplo, no está muy claro en qué se materializó, sí que parece que queda claro para la posteridad ese tipo de relaciones, porque en el poema del Mio Cid vamos a tener episodios de alto contenido dramático que evidencian esas dos personalidades en pugna que dominaron el siglo XI. Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fire. His heart was a stone, but then his hands were on. I turned him to gold and it took him higher. Well, I'll be your daydream. I'll be your favorite things. We could be beautiful. Get drunk on the
Santos. Quédate con lo mejor.
Esta semana en Julia en la Onda nos hemos hecho eco también de una noticia que ha acaparado las portadas de la prensa durante unos cuantos días. La historia de Jimena Rico, la joven malagueña que fue retenida junto a su novia en Turquía. Nos explicaba la historia en Julia en la Onda.
Imagino que llegasteis a temer por vuestra vida, ¿no? Esos días de incertidumbre, porque aquel...
14 días, literalmente, temiendo por nuestra vida.
Y el padre de Sasha, de tu pareja, os seguía por todas partes, aunque luego él ha salido a decir que nada, que no era verdad, ¿no?
Ya, sí, eso lo hemos escuchado. No, a todas partes nos siguió hasta Georgia nada más, cuando se dio cuenta de que habíamos salido del país.
¿Y cómo?
Hasta Georgia, sí.
Sí, no. ¿Y cómo pudo llegar hasta Georgia? ¿Pero qué iba, en un avión privado o cómo?
No. Él iba con él. En las autoridades de los Emiratos Árabes le informaron a él de que nosotros habíamos dejado el país hacía media hora y el número de vuelo y el lugar a donde habíamos al país al que habíamos viajado. Por suerte pudimos estar en Georgia 2 días sin que nos encontraran.
Y de ahí luego ya lo de Turquía, y ya conocemos un poco más la historia. ¿Y cómo, o sea, cuando llegáis a Turquía, hubo un momento en que tú, cuando hablas con tu familia, con tu hermana, en un tono desesperado que todos escuchamos aquí en España, la incertidumbre era enorme? Y cuando aquí lo contamos, los oyentes, para que lo digo porque es una cosa que te van a decir mucho, Jimena, decían, pero ¿a quién se les ocurre ir a Dubái? ¿A quién se les ocurre? Tal como tratan allí a los homosexuales, ¿no? A los gays y lesbianas. Y les contamos, espero que no estuviéramos equivocados, que tú no querías dejar sola a tu pareja porque te temías lo peor si se iba sola, ¿no?
Es que yo no quería ir. Ella ya estaba en Londres conmigo y no tenía necesidad de ir. Pero ella me pidió y me rogó y me pidió, por favor, de que fuera con ella por si algo le pasaba. Y yo, pues, como mi pareja que es, acepté y fui con ella. Y de hecho, yo mi billete de avión yo lo compré en el tren, en el camino, llevándola al aeropuerto.
O sea, que fue al último instante que dijiste, va, te acompaño.
Uno de los últimos asientos, sí.
Bueno, yo creo que cualquiera lo haría esto por su pareja. Es más, si no llegas a haber tomado esa decisión, Jimena, igual Sasha no hubiera vuelto.
No hubiera vuelto, no, desde luego que no.
Porque su padre la denunció allí y recordemos en Dubái qué les pasa a los jóvenes homosexuales, sean chicos o chicas.
En Dubái la ley dice de que, bueno, son 14 años de cárcel. Para la gente que son turistas es deportación inmediata. Y depende si ya te pillan haciendo algo, lo que es allí, manteniendo algún un beso, manteniendo alguna relación sexual, incluso si eres turista, tienes también la pena de cárcel. Y más si es siendo con alguien que es de allí, como es Shafa. Y bueno, y pena de muerte en algunos casos, depende de la gravedad.
Pues, pues visto cómo ha acabado, qué bien, Jimena, que decidieras acompañarla, ¿no?
Sí, bueno, ella me pidió perdón muchísimas veces, diciéndome perdón por haberte puesto ahí, y le dije que la culpa no era de ella, que yo decidí acompañarla por mi propio pie, y como la gente dice, ¿cómo se les ocurre? Bueno, yo pienso que cuando estás enamorado y quieres a alguien de verdad, realmente no te importan, no piensas en las consecuencias, sino piensas
claro,
fríamente claro. Lo que puede pasar. Yo, sabiendo a lo que me estaba metiendo, decidí acompañarla porque la quiero, y antes que todo la quiero su felicidad, y quiero que ella pues esté conmigo o no esté conmigo dentro de 10 años, eso no lo puedo asegurar, que me encantaría, sí, obviamente, pero si no estamos juntas, al menos sé de que luché por la libertad de ella.
Pues
tanto ella como yo.
Acabas de hacer una declaración de amor preciosa, Jimena. Claro, lo que has hecho lo demuestra, lo que acabas de decir lo corrobora del todo. Hemos oído que esta mañana has contado que os ibais a casar y que... Yo imagino que ahora deberéis ir con cuidado con esto de los medios de comunicación, ¿eh? No te fíes mucho de nosotros.
Exactamente.
No os fiéis mucho, que os haremos la vida imposible.
Los medios de comunicación les estoy más que agradecida, tanto en televisión, radio, periódicos. Como dije en la conferencia de prensa hoy, no tengo palabras para todos ustedes, porque si no hubiera sido por la presión mediática, estaríamos incluso el mismo viernes que nos soltaron. Por la mañana me estaban diciendo que yo no iba a salir de allí. O que si salía, salía yo sola, como expliqué. Me dijeron que yo me iba, pero que ella se quedaba. Obviamente, sin ella no me iba a venir.
Claro. Está claro que los medios hemos hecho nuestro trabajo y
yo me siento
feliz de haber colaborado en eso, como un montón de compañeros más,
claro,
pero
claro.
Ahora ya es momento de vuestra intimidad y de vuestra tranquilidad.
Ahora sí, igualmente ya como hablé hoy con los periodistas televisivos que me están pidiendo de que por favor me siento en los platós para contar la historia, para que la gente se conciencie un poco, y lo que me gustaría a mí como parte de la sociedad gay española, pues nos gustaría también reivindicar un poco más los derechos, hacer un poco más de hincapié en eso y ayudar un poco a toda esa gente que está ahí atrapada en esos países a que den el paso a venir a estas partes si se ven en peligro, amenazados, como se vio ya.
Esa es la parte también buena, ¿no? Que puedes coger esa bandera y defenderla públicamente, cosa que hasta ahora no podías hacer, ahora sí, porque todos te conocemos, y defender esas reivindicaciones tan obvias que son...
Esa reivindicación que la pude haber pagado con mi vida.
Exacto. Y tu novia, ¿no?
Y eso, no, exactamente, claro, exactamente, las dos, pero esa reivindicación que por eso es por lo que hemos luchado, ¿no?
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Esta semana nos visitaba en Más de Uno Xavier Aldecoa. Presentaba su libro Hijos del Nilo, donde relata las historias de miles de personas que han sufrido a lo largo de sus vidas.
Para ti el Nilo no es un río, son personas. Uh-huh. Y el libro, este libro que edita Península, es el reflejo de que eso es así, porque es un recorrido por la situación y, desde luego, nada grata en la mayoría de los casos de unas cuantas personas, ¿no?
Así es, de todas esas personas que me han dado el privilegio de escucharles. Tienen unas historias a veces, como decías, ¿no?, lamentablemente muy tristes, porque hay países como Sudán del Sur que están desmoronados en una guerra brutal, pero después otras que son pues más cotidianas, incluso pues con una cierta gracia, un cierto humor. Así que todas esas personas, decís bien, que constituyen el Nilo y que tienen mucho que ver con nosotros también.
Desde el principio el autor avisa, esto no es un libro de viajes, en estas páginas el viaje es solo una excusa, apenas un interrogante en movimiento. El objetivo no es narrar un periplo personal a lo largo de un río hechizante, sino intentar descubrir y comprender a los pueblos que habitan en sus riberas. Y yo creo que algo más, y permíteme, y que me pedían los oyentes también que diga, que esto es uno de esos libros que uno tiene que tener siempre cerca, porque se puede leer de muchas formas y muchas veces, porque cuenta historias que tienen un hilo común, un esqueleto, que es el río, pero historias que están vivas ahí, que son de presente y de pasado, y que le pasan a gente como nosotros. Yo no sé, a lo mejor es un poco pedante, pero Xavier, en algún momento yo me he acordado de Joseph Conrad y El corazón de las tinieblas. Porque el viaje es muy distinto. No buscamos a Kurtz, no buscamos un objetivo concreto, no retratamos una África explotada por el Imperio belga, pero sí está aquí lo mejor y lo peor de la condición humana.
Sí, está lo mejor y lo peor, y también parte de ese viaje interior que tiene en el Conrad, por ejemplo, es un libro hacia en el río Congo en este caso.
Exacto.
Pero también es un viaje interior hacia conocernos a nosotros mismos, y eso creo que también lo podemos ver en Hijos del Nilo, porque no somos tan diferentes. Nos fijamos normalmente en esa herida, en el hecho traumático, pero si nos fijamos antes en quién es esa persona que hay detrás de esa mujer violada, de esa etiqueta de niño soldado, de esa etiqueta incluso del verdugo, vemos que son, que tienen anhelos, que tienen sueños, que tienen tristezas, tienen alegrías bastante parecidas a las nuestras. Así que al final ese viaje por el Nilo yo creo que también es una mirada hacia adentro de cada uno de nosotros.
A mí me fascinó el personaje de Grace, yo no sé si la historia de Grace, ese intento frustrado por pocos días por la guerra de reencontrarse con su madre, es la que te lleva a este viaje que aquí retratas, no sé, cuando vas a Uganda y a partir de ahí vuelves a ese recorrido, que ya digo que no es un recorrido en el calendario, un viaje seguido, ¿no?, sino que es ese recorrido personal que te permite hacerlo en diferentes etapas. Grace, esa niña especialmente inteligente, brillante, ¿es quien te inspira para este recorrido que retratas aquí?
Quizá me da el empujón definitivo. Claro,
sí, quizá la palabra es el empujón, cierto.
Porque sí que lo había soñado antes, este viaje por el Nilo, pero Grace es una chica especial, es una chica... Además, estamos muy en contacto, ¿no?, de manera semanal hablando, y es una tipa que no solo atraviesa un país en guerra con 15 años, porque le dan la posibilidad de estudiar, se va hasta Kenia, sortea... Sí. Algunas de las cosas que ha sorteado ni siquiera las puedo llegar a contar, porque son realmente impresionantes. Y esta chica no solo es la mejor alumna de su escuela en Kenia, sino que ha ido poco a poco quitándose comida, quitándose ese alimento diario para ir ahorrando y poder traer a sus hermanos pequeños, a los que tiene además estudiando en una escuela pública. Es ese ejemplo de gente no vista como víctima, que va mucho más allá de ser pues una niña refugiada que fue en un momento, y que se alza por ese dolor, por encima de ese dolor, para demostrar que hay gente muy admirable de la que podemos aprender mucho también allí.
Se cuenta también, cuenta Javier Aldecoa, la historia de esa niña, que es una niña que tenía su casa con su jardín normal, como
adolescente, cualquier, como europea.
Exacto, como cualquier europeo o africanos en ciudades importantes, pero que la guerra rompe todo eso. Y fíjense ustedes, un detalle que yo creo que tiene mucho que ver con esa condición y con esa mirada a la vida que refleja el libro y que tienen en muchos países africanos. La familia se divide en un instante porque la madre estaba fuera, había ido a comprar.
Exacto.
Y entonces llega la guerrilla, arrasa, ellos tienen que huir con violencia rápidamente al bosque, y la madre no sabe nada de ella. Y luego otro de los elementos que me parece muy importantes, ella ve cómo algunos de los que están disparando y matando a sus vecinos son chicos que unos días antes estaban con ella pues celebrando lo que sea o de fiesta.
En su misma clase, algunos compañeros, algunos habían ido, como decías, de fiesta a tomar algo y de repente se convertían en asesinos porque eran del otro bando, eran dinkas o nuer, y eso era motivo suficiente. Y lo de la madre, yo cada vez que voy a un sitio así que está sufriendo guerra, me doy más cuenta que una guerra es incertidumbre, sobre todo, y tristeza, porque se separa mucha gente de sus seres queridos y no saben dónde están. Y en este caso la incertidumbre de Grace es continua. Ella incluso muchas veces me ha pedido que llame, simplemente llama aunque no le entienda, pero habla y pregúntale a mi madre si está bien, y simplemente con esa tranquilidad pues ya se siente un poco mejor, pero apenas sabe nada de ella.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Vamos a hablar de algo mucho más relajado, mucho más distendido, aunque sea de economía. Pero con Carlos Rodríguez Brown siempre se lleva muchísimo mejor. En sus canciones económicas nos acerca la de Pokémon de Billy Crawford.
¡Canciones económicas! Bueno, ejemplar como lo hace María. Vamos a ver, así como la semana pasada tuvimos un tema realmente antiguo, realmente, realmente viejo.
Realmente, dice.
Esta vez tenemos un tema pues que es muy nuevo. Venga, ponlo, mira.
¿Pero qué es esto?
Lo escuchas. esto y hoy me ponéis esta. Pues claro que sí, el tema original de Pokémon canta Billy Crawford. Billy Crawford es un cantante filipino americano, nacido en el año 1982. O sea que mira qué jóvenes. Bueno, pues este tema es el tema, claro, de la primera película de la serie de Pokémon. Y os preguntaréis, me preguntaré yo cuando leí la letra, ¿cómo se le puede sacar punta?
A Pokémon.
¿Cómo se le puede sacar punta económica a esta canción? No a Pokémon, sino a esta canción. Y entonces, hablando con algunos economistas, colegas míos, uno me dio una pista.
Y es... Que es un tema entre economistas, la canción de Pokémon.
No, sí, esto se habla. Estas cosas, vosotros vivís en un mundo aparte, pero yo os aseguro que hay una burbuja, hay una, como diría Iturriaga, una columna, una torre de marfil, en donde se habla de todo, incluido de Pokémon. Y hay una frase que dice la canción, ¿no? Que habla de que, bueno, hay que salir a cazar los Pokémon. Pero hay una frase que repite y es, tenemos que cogerlos a todos. Dice, gotta catch them all, ¿no? Y entonces esto les ha dado la pista a algunos economistas para hablar de lo que podemos llamar la elasticidad de la demanda de Pokémon. Y es, ¿cómo es eso de que demanda todo? O sea, que quiere pillarlos a todos.
Es que hay que cogerles a todos.
Claro, es que eso de coger a todos, dice, económicamente puede ser un argumento muy ineficiente. Porque lo lógico sería utilizar tus recursos de manera racional e ir maximizando tu campaña, pero no lanzarte a una especie de, ¿cómo se diría en alemán? Una Blitzkrieg, ¿no? Una especie de, hay que arrasar con
¿cómo
todo.
¿Cómo se diría en alemán?
En alemán, la operación relámpago.
Claro, una especie de, vamos a acabar con todos y vamos a pillarlos a todos. Y dice, no, vamos a ver, si uno mira esto con un poco de cuidado, hay que mirar la elasticidad de la demanda de Pokémon y mirar que a lo mejor no es del todo realista esta idea de que hay que pillarlos a todos. A lo mejor hay que ir paso a paso, en fin, pensar un poco la estrategia, la tranquilidad, la serenidad, un poco lo que es, como David el cura.
Pero a mí me queda una duda, ¿en qué contubernio de economistas salió el tema de la canción de los Pokémon y la elasticidad de la demanda?
Y tú lo que quieres es que yo te dé las pistas de mi trabajo, claro, porque en el fondo lo que siempre has querido tú es llevar esta sección. Dime la verdad.
Bueno, se la dejaría a Daniel, ¿eh? De que ¿sí? Es un conocedor del mundo del rock y es una garantía de que este señor
que no
suena más.
De Pokémon. No pasaría nunca. Lo de Pokémon, el cantante filipino ese.
Este no te gusta.
Sería condenado al ostracismo musical que merece.
De eso nada. Reivindiquemos esta canción por este argumento extraño de la demanda y hemos terminado por hoy.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Y en Quédate con lo Mejor también tenemos espacio para viajar. ¿Y qué mejor que nos lleve Pepe Arranz, nuestro trotamundos de No Sonoras?
Oye, los viajeros tenemos ya un robot abogado que nos ayuda a reclamar cualquier problema que tengamos en nuestro viaje o en nuestras vacaciones.
Bueno, pues así es. Ya lleva unos años funcionando, pero ahora es cuando se da un poco más a conocer. Hay una firma que se llama AirHelp, o sea, ayuda aérea, y ha desarrollado, José Luis, un robot informático abogado. Lo interesante es que esta aplicación tiene toda la información necesaria desde cualquier país del mundo para agilizar el proceso de la reclamación contra la compañía aérea que nos ha causado un retraso o una cancelación. Fíjate, en España, José Luis, solamente el 2% de los pasajeros con derecho a una indemnización por retraso hace uso de esta posibilidad, de la posibilidad de reclamar, con lo cual se dejan de percibir unos 900 millones de euros al año en reclamaciones porque la gente no se molesta en hacerlo. Esta firma ha creado una aplicación, como digo, con un robot que se llama Germán. Más el nombre es muy interesante porque el Germán es un homenaje a una abogada austriaca que se llamaba la señora Friedrich Valentin Germán, que gracias a ella, amigos, hace en el 2002 hizo una reclamación a Italia por un problema que tuvo con un vuelo. Gracias a ella, pues ahora tenemos estas compensaciones que a nivel europeo pues nos devuelven cuando un vuelo está retrasado, que recordamos que son hasta 250 euros si el vuelo es de menos de 1.500 kilómetros de distancia, 400 entre 1.500 y 3.000, y 600 euros si nuestro vuelo es de más de 3.500 kilómetros.
Para que tú veas. Oye, está
bueno,
muy bien,
una aplicación muy interesante, amigos. Consultarla, AirHelp, y que siempre tenéis derecho a una compensación si os cancelan o retrasan el vuelo.
Oye, ¿cuántos han gastado una pareja de millonetis para celebrar una boda Bollywood en un crucero?
Bueno, pues ha sucedido hace poquito con la compañía Costa en concreto. Pues una pareja de multimillonarios hindúes han pagado un barco entero para llevar a sus...
Enterito.
Entero, para pagar a sus 1.200 invitados durante 6 días. Les ha costado la boda 30 millones de dólares, José Luis, en el comienzo de este mes de abril que estamos, y navegó entre Barcelona, Marsella y Sabona, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido algo inaudito para la compañía, porque todo el pasaje estaba invitado por estas dos, este nuevo matrimonio, ¿no?
Todo el pasaje. Oye, si vamos a Nairobi, hay un hotel que cuando te levantas a desayunar te vas a llevar una sorpresa, que ríete tú de la película Atari.
Pues fíjate, así es, hay un hotel en Nairobi, si alguna vez vais por allí de safari, hay un hotel en concreto que se llama el Giraffe Manor, que pertenece a una cadena que se llama The Safari Collection. Este hotel está dentro de una propiedad de 56 hectáreas de bosque autóctono, y allí viven un montón de jirafas. Entonces, las jirafas por las mañanas, José Luis, meten su cabeza a través de las ventanas del comedor y pues desayunan con nosotros, y bueno, se dejan acariciar por los niños, y bueno, y les podemos ofrecer zanahorias, etcétera, que nos ponen también en el buffet del hotel para agasajarlas. O sea que es un desayuno muy, muy especial, sin duda, en Safari en Nairobi.
Qué bueno, qué bueno. Oye, de destino, ¿dónde nos mandas esta semana?
Pues mira, de destino nos vamos a ir ya hasta aquí mayo, enseguida hasta mayo, ya está en el Festival de los Patios de Córdoba, José Luis. Recordamos que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde el 2012, y bueno, pues es un momento ideal para visitar Córdoba, y no solamente Córdoba, sino la región de Córdoba, porque además también te recuerdo que está también ahora la cata de vinos de Montilla Moriles.
Exactamente, hasta el domingo.
Hasta el domingo en Córdoba, y bueno, y también, como bien decimos, Montilla Moriles. Pues, si queréis ir a Córdoba durante todo este mes de mayo, podéis visitar estos patios tan engalanados por los vecinos, y que bueno, es un concurso que es un concurso municipal, pero bueno, es una, la ciudad está entera en fiesta con un color y un olor maravilloso, ¿eh?
Sin duda alguna.
Je me reviens.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Disaigler se llamaba la intérprete de esta canción de Boyas Boyas, al hilo de los trotamundos, del trotamundos de No Sonoras. Ahora nos vamos a quedar con Carlos Alsina. En su tintero nos cuentan la historia de Peter, un niño al que adoptó una familia de Oklahoma de un orfanato de niños rusos.
Amy y Jason forman una pareja de Tulsa, en Oklahoma, que hace algunos años adoptó un precioso niño de ojos azules, rubio, tenía 3 años. La responsable del orfanato les dijo: se llevan ustedes un ángel. El crío era ruso y al llegar a su nueva casa le pusieron de nombre Peter. Y así es como arranca la historia de Peter. Con unos padres entusiasmados que se han preparado a conciencia para su nueva condición, están deseando hacer feliz a su niño ruso, solo que a poco de tenerlo en casa empiezan a preguntarse si no le pasará alguna cosa, porque no ven que el crío muestre mucho interés por comunicarse con ellos, como si no tuviera nada que decirles, o como si no supiera cómo decírselo. Amy y Jason pensaron que podía ser el idioma, que el niño se había dado cuenta de que ellos no entienden el ruso. De manera que buscaron un intérprete de ruso, que después de escuchar las pocas palabras que dice el chaval, les da un diagnóstico que les deja desconcertados. Lo que habla este niño, les dice, ruso desde luego no es. ¿Y entonces qué es? Pues ni idea. Igual checo. Recurren entonces a un intérprete de checo, que escucha con atención al niño y concluye que lo que habla este crío, checo desde luego no es. Y lo mismo dice el intérprete húngaro y el polaco, hasta que un lingüista le revela que su pequeño Peter no habla en realidad ningún idioma conocido. Dice, ¿pero cómo es posible si el niño dice cosas? Ya, pero lo hace en una lengua que solo utiliza él y los otros 59 niños que compartían la enorme sala del orfanato ruso. Desarrollaron un idioma solo para ellos, no por gusto, sino porque nadie les daba conversación suficiente como para aprender a hablar el ruso. Aquí es donde los padres empezaron a entender que su niño se pasó 3 años en la sala del orfanato metido en su cuna y sin salir nunca de ella, como los otros 59 bebés que estaban allí, en sus cunas perfectamente alineadas. 2 adultos para ocuparse de todos ellos. Dedicaban 15 minutos a cada niño cada 8 horas, lo justo para alimentar, limpiar y cambiar el pañal. Y los críos no tenían más contacto humano que esos 15 minutos. Y un poco el bebé de al lado, con el que conseguían tocarse estirando el bracito por los barrotes de la barra. Todo esto se lo contaron al psiquiatra de Houston, al que acabaron visitando. Que más que un orfanato, aquello era como un almacén de bebés. A este psiquiatra llegaron a base de indagar sobre médicos especialistas en trastornos infantiles, cuando Peter ya había cumplido 6 años. Los padres llevaban anotadas varias cosas para exponerle al médico. Por ejemplo, que el niño, para aprender a hacer cosas, necesitaba muchas más repeticiones que los demás niños. Que había aprendido inglés, pero con una forma de expresarse bastante rara. Que se seguía chupando muy a menudo el dedo pulgar. Y que al empezar a ir al colegio, en lugar de aprender más, fue como si su aprendizaje se hubiera detenido. El psiquiatra empezó a tratar a Peter teniendo esta valiosa información que Amy y Jason le habían proporcionado sobre los 3 años iniciales en el orfanato. El psiquiatra hizo unos dibujos en un papel y les explicó a los padres cómo se desarrolla el cerebro humano. No deja de crecer, les dijo, hasta que uno termina la adolescencia. Pero el 85% del crecimiento del cerebro se produce en nuestros 3 primeros años de vida. Y además es como una pirámide. O sea, la cima es el área que nos sirve para reflexionar. Pero en la base están las otras áreas, que son las que gestionan las emociones, las conexiones sociales, el control del estrés. Si el bebé no recibe los estímulos de los adultos para que su cerebro se desarrolle, hay áreas que se quedan sin crecer y que hacen que a Peter le pase lo que le pasa a Peter. Que en unas cosas parece que tiene 6 años, pero en otras parece que tiene 2. Y se comporta como si tuviera 2. Bueno, cuando el psiquiatra les explicó a los padres lo de la falta de sincronía entre la edad real y la edad para hacer algunas cosas, en el rostro de ambos asomó el alivio de entender por fin lo que les sucedía. Para las relaciones sociales, por ejemplo, Peter no tiene 6 años, tiene 2. Y este es el desafío, tratarle como si tuviera la edad que correspondería al desarrollo de cada una de las áreas de su cerebro. Dices, ¿y eso cómo se hace? Pues con paciencia, asumiendo que a veces es un niño de 3 años y otras veces es un niño de 5 y otras es de 6 y que a cada uno hay que tratarle de tal manera que su cerebro siga creciendo. Algunas semanas después, los padres le confesaron al médico que en casa las cosas iban muchísimo mejor, pero que en el colegio no había manera. El barullo del recreo le abrumaba a Peter, le sobrepasaba, les quita los juguetes a los otros niños, estos se enfadan, él se enrabieta, ellos no le entienden, no entienden por qué habla con ese acento tan raro, le evitan, le huyen, le marginan. entonces al médico se le ocurre la misión más arriesgada de su vida profesional, que es viajar hasta la clase de primaria de Tulsa a dar una conferencia a un grupito de críos de 6 años. Oye, Peter, le dice el médico al chavalito rubio, ¿tú crees que yo podría conocer a tus compañeros de clase? Y el rubio le dice, ¿por qué no? ¿Y tú crees que esto que te he explicado a ti sobre cómo crece el cerebro lo podrían entender ellos? Dice Peter, bueno, si lleva usted los dibujos que le hizo a mis padres, puede que sí. Ah, pues entonces los llevo. Y una mañana se presenta el doctor en el aula con Peter a su lado. Carraspea e inicia su conferencia para estudiantes bajitos. Veréis, les dice, soy un amigo de Peter que estudia cerebros en Houston. ¡Wow! Lo primero que tenéis que saber es que al cerebro le pasa lo mismo que a los músculos, que cuanto más se ejercita, más crece. Lo que hacéis en el colegio es ejercitar el cerebro. Cuanto más lo usáis, mejor funciona. ¿A que sí, Peter? El niño le dice, los dibujos, doctor, enséñeles los dibujos. Ahí vamos. Veréis, les dice el conferenciante a los niños pequeños, les crece muy rápido el cerebro. ¿Sabéis por qué? Porque están rodeados de adultos en los que ellos se fijan para aprender a hacer cosas. Un bebé japonés, por ejemplo, ¿no crees que nace sabiendo japonés? Él se fija en cómo lo hablan sus padres. Y ahí el médico imita a un bebé hablando japonés. Y los niños pues se ríen muchísimo. Dice, y ahora os voy a contar por qué elegí a Peter para que viniera a Houston. Le elegí porque él tiene un cerebro fantástico. Y los críos miraron a Peter admirados, ¿no? Y el doctor siguió, dice, es un caso interesantísimo porque los 3 primeros años de su vida los pasó en la cuna de un orfanato. ¡Wow! 3 años seguidos. No salía al parque, no jugaba con otros niños, nadie le daba conversación. Su cerebro no se ejercitaba. Imagínate a 26 estudiantes de 6 años callados como puertas con la boca abierta esperando a ver cómo sigue la historia. A los 3 años sus padres se lo trajeron a Tulsa. Y entonces, atención, atención, su cerebro empezó a crecer muy rápido. Aprendió inglés tan deprisa, que tiene un acento rápido al hablarlo, como habréis notado. Es verdad, lo hemos notado. Y ahora mismo su cerebro está creciendo porque sigue aprendiendo cosas. En este preciso instante su cerebro está creciendo. ¿No os parece fascinante? Sí que lo es, dicen los niños. Peter aprende todos los días algo nuevo. Y lo aprende fijándose en vosotros. Viéndoos, aprende cómo jugar, aprende cómo ser un buen amigo, aprende cómo ayudar a otro, incluso cómo hablar un poco menos rápido, y por eso él quiere daros las gracias y yo quiero felicitaros por la suerte que tenéis de contar con un compañero tan interesante y también por haberme aguantado en esta pequeña charla. Y los chavales ahí aplauden muchísimo. El psiquiatra ha escrito en un libro que a raíz de aquella conferencia de primaria todo cambió para bien. Peter ya no era el niño raro y que asustaba a los demás. Ahora era el fascinante niño del cerebro que crece. ¿Quién no iba a querer relacionarse con él? Los niños más despiertos le tomaron bajo su protección. Y sin saberlo, proporcionaron a Peter el mejor tratamiento posible para las edades múltiples de su cabecita rubia. Y como sabían que él aprendía de ellos, se esforzaron en explicarle muy bien cada cosa que iban haciendo. Pronto terminaron las rabietas y se reanudó el desarrollo y el aprendizaje. Bueno, ahora Peter está ya en el instituto, le va muy bien en los estudios y le pasa a Juan Ramón lo que a Roberto Carlos, que tiene 1 millón de amigos.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Y vamos a cerrar esta primera hora de Quédate con lo mejor hablando con Joaquín García. Es el bajista del grupo The Bronson. En el videoclip de uno de sus temas, Funky Robot, aparece el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique. Él nos cuenta en Julia en la Onda cómo se les ocurrió incorporar este cameo a su videoclip.
Es de un grupo de Spaghetti Funk, se llama The Bronson, son de Zaragoza. Desde aquí saludamos a la gente de Bronson y a quien sí van a reconocer en su videoclip es a Pablo Echenique, porque ha hecho un cameo haciendo del malo del inspector Gadget.
¿Os acordáis del Dr. Gang, el malo maloso que siempre se despedía en los capítulos maldiciendo a Gadget desde su guarida sin que le viéramos la cara y acariciando a su gato, que era igual de perverso que él?
Como el padrino.
Bueno, pues sí, un poco inspirado en el padrino. La semana pasada Echenique tuiteaba desde su cuenta el cameo en este videoclip de unos músicos de Zaragoza que no le conocían, pero que tuvieron arrojo. Fueron valientes y le ofrecieron ese papel sabiendo que el líder de Podemos es el primero en reírse de sí mismo. En el videoclip, que lleva la firma de un director de cine, de Ignacio Staregui, el protagonista es un robot muy bailongo que va de fiesta en fiesta, que lo pone todo patas arriba, poniendo muchísimo ritmo allá por donde pasa, y al final se descubre que ese robot... se descubre su cara, sonriente y con un gato en su sillón diabólico, y es Pablo Echenique. Joaquín García es el bajista de The Bronson.
Joaquín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿a quién de The Bronson se le ocurrió lo de incluir a Echenique como un robot en el videoclip?
Pues la verdad que en general a todo el grupo, ¿no? Junto con la, con Nacho, con Ignacio Estaregui, estábamos pues un poco haciendo brainstorming de ideas sobre el final, de cómo hacerlo. Y ya una vez con la idea del final pensamos en algún personaje público que tuviera cierta gracia y que en cierto modo tuviera mucho sentido del humor. Entonces se nos ocurrió la idea de poder avisar a Pablo Echenique. Y bueno, pues...
¿Pero le conocíais? ¿Le conocíais, Joaquín? ¿Sabíais si era fan vuestro, si os seguía? ¿Teníais relación o no?
No teníamos relación, ninguna relación con él, ninguna.
¿Y cómo llegasteis hasta él entonces?
Pues mira, de la forma más curiosa fue... Yo llegué a... Llegué muerto de la risa con la idea a la tienda de mi pareja y le digo, ¿cómo puedo contactar yo con Pablo Echenique? Me dice, pues es muy fácil. La mejor amiga de mi hermano es su asistenta.
Caray, bueno, pero eso, vamos.
Fue una verdadera suerte, una verdadera coincidencia.
¿Sí?
Y si esto era a las 7 de la tarde, a las 7 y media había contactado con Inés, a la cual le mando un saludo y le doy las gracias. Y a los 2 días teníamos el sí y la fecha ya para grabar la escena.
Bueno, pues eso se llama técnicamente una potra, ¿eh? Contactar en media hora. ¿Y qué reacción Total. Tuvo él cuando se lo contasteis?
Pues la reacción fue... La verdad que no sabíamos cómo iba a reaccionar, ¿no? Porque es un poco raro, ¿no? Y la verdad que fue, cuando estuvimos con él, el sentido del humor era total. Nos dijo que teníamos muy, muy poca vergüenza y que le parecía una idea estupenda.
El caso es que desde la semana pasada el videoclip de Bronson, este funky robot, ha batido ya récord de reproducciones. ¿Cuántas lleváis ya?
Pues la verdad que no lo sé.
Casi 50.000, ¿no? Un montón.
En Facebook iban por 70.000 o así, y en YouTube estamos por 50.000, cerca de 50.000 no llegan.
Hay que ver el videoclip entero, ¿eh? Hay que esperar el cameo de Pablo Echenique, que al final acaba con esa sonrisa malévola.
Mirando. Lo hace estupendamente.
Sí. Oye, creo que la grabación del videoclip fue para no perdérselo, ¿no? O sea, fue tremendo.
Sí, la grabación, nosotros teníamos la colaboración, bueno, de realmente el bailarín, que es Pitu, que es el jefe de una tribu de bailarines y academia de baile que es Resist Dance, y que tuvimos la suerte de contar con ellos, aparte que también hicimos un casting para actores y demás, y la verdad que fue una verdadera fiesta.
¿Hay making of de eso?
Estamos ya publicando todos los making of, agradecimiento de todas las personas que han ido apareciendo. Estaba haciendo pequeños cortos en los cuales aparece todo el mundo, siempre pues como fue la grabación, en un ambiente de fiesta y muy divertido.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Son las 5, son las 4 en Canarias.
Cero.
Buenas noches. El movimiento En Marcha, fundado por el candidato presidencial francés Emmanuel Macron, ha asegurado haber sido víctima de un pirateo masivo y coordinado que ha llevado a la difusión en las redes sociales de informaciones internas de diversa naturaleza. En un comunicado, En Marcha denuncia que los archivos pirateados, como correos electrónicos, documentos contables o contratos, fueron obtenidos hace varias semanas gracias al hackeo de direcciones de correo personales y profesionales de responsables del movimiento. El anuncio llega a poco más de 24 horas de que se abran las urnas mañana domingo para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia y minutos después del cierre de la campaña electoral de unos comicios en los que Macron aparece como claro favorito por delante de su rival, la ultraderechista Marine Le Pen. El aspirante a las primarias del PSOE, Patxi López, ha rechazado la oferta del exsecretario general Pedro Sánchez para incorporarse a su candidatura y ha pedido a sus seguidores que no desistan y sigan enarbolando la bandera blanca para evitar la batalla de la división suicida. López ha comparecido en una rueda de prensa después de que se haya anunciado el recuento de los avales de los tres candidatos y tras hablar con Sánchez, quien lanzaba su anuncio en un mitin.
En estos momentos, la situación del socialismo europeo es de emergencia. Están desapareciendo uno a uno los clásicos partidos socialdemócratas y sabemos por qué lo están haciendo. Por la división y por la falta de claridad en las ideas, por la falta de un programa claro de izquierdas. Y esto es a lo que debiéramos dar respuesta aquí para salvar al Partido Socialista Obrero Español.
El exsecretario general del PSOE y también candidato a las primarias del 21 de mayo, Pedro Sánchez, ha advertido a la también aspirante a liderar a los socialistas, Susana Díaz, de que la humildad es 100% PSOE y la soberbia es 0% PSOE. Durante un acto en el Teatro Cervantes de Almería, Sánchez ha defendido que el mejor aval que tiene su candidatura es la ilusión de los afiliados por hacer del PSOE una formación de izquierdas creíble.
Hoy he escuchado a la compañera Susana presumir de avales. Me parece bien, lo respeto. A eso sí, le recuerdo una cosa. La humildad es 100% PSOE y la soberbia es 0% PSOE.
La otra candidata es la secretaria general socialista, Susana Díaz, ha abogado por un PSOE unido y fuerte que no se entregue a nadie. En un mitin en Palma, Díaz se ha referido a los avales conseguidos para su candidatura y ha admitido que no esperaba que tantísimos compañeros hayan depositado en ella su ilusión y su confianza.
Y también me llama la atención esos acuerdos de mesa de camilla que tanto habían sido criticados a lo largo de la campaña y que en el día de hoy algunos que no le salían los números pues ya lo estaban solicitando. Yo creo que hay que respetar a todas las candidaturas y yo así lo voy a hacer y le pido a quienes me acompañan que lo hagan.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha señalado que está dispuesto a hablar con todos los partidos para sacar adelante el presupuesto de 2017, pero también ha advertido de que este es un momento para políticos con finura. En cuanto a sus compañeros de partido, les ha recomendado no caer en la autocomplacencia a la que pueden conducir los buenos datos de empleo de los últimos años y a seguir trabajando.
La frase era la siguiente: el éxito solo está delante del trabajo en el diccionario. Y es verdad. Y la frase era de un entrenador de fútbol, ¿por qué no lo vamos a citar? El Cholo Simeone. Y tenía toda la razón. Por tanto, hay que trabajar para conseguir luego el éxito.
El rey don Felipe ha visitado este pasado viernes en la Torre Iberdrola de Bilbao la exposición La memoria recobrada, huellas en la historia de Estados Unidos, cuando se cumplen 5 años de la inauguración del edificio por los reyes don Juan Carlos y doña Sofía. Durante la visita a Euskadi, don Felipe ha elogiado el desarrollo tecnológico de la industria vasca.
Todo país que aspire a tener un modelo productivo moderno y eficiente cuida su sector de tecnologías de fabricación. Y España, especialmente en Euskadi, cuenta con un sector de máquina y herramienta muy valioso, con un colectivo importante de empresas de muy alto nivel tecnológico que aportan soluciones de productividad y, por tanto, de competitividad en el mundo a los principales sectores de la economía.
Y las mujeres chavistas se van a movilizar este sábado en Caracas por la paz y la vida y contra el terrorismo por el que acusan a la opositora Mesa de la Unidad Democrática. Esta convocatoria se produce horas después de que la oposición venezolana anunciara una movilización de mujeres hasta la sede del Ministerio del Interior. Es todo, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Madrid, el hat-trick de Ronaldo ha abierto el camino a Cardiff.
Este miércoles, partido decisivo.
Como nos llamamos Atlético de Madrid, posiblemente podamos ser capaces.
Vamos a tener que luchar porque vamos a sufrir ahí, seguro.
Partido de vuelta, semifinales de la Champions.
El espectáculo está servido. Atlético de Madrid, Real Madrid.
Aquí puede estar el campeón de Europa.
Este miércoles en Radio Estadio, Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Segunda hora de Quédate con lo Mejor. Seguimos repasando Lo más interesante que ha sucedido en Onda Cero en los últimos días, nos vamos a ir a la Rosa de los Vientos, a las operaciones inexplicables. Hablamos de Joaquín Madolel, un agente doble español que engañó a los rusos en la época de Franco.
Hace 5 años tuve la oportunidad de investigar una de esas historias humanas del espionaje protagonizada por un español que tuvo una repercusión tal que la CIA estadounidense y el Servicio Secreto Italiano se la apuntaron en su haber, sin mencionar que el éxito había sido gracias a uno de nuestros espías. Corría el año 1963 cuando Joaquín Madolel, un suboficial del Ejército del Aire, experto paracaidista, fue abordado por casualidad en el aeródromo de Cuatro Vientos por un italiano llamado Giorgio Rinaldi. Los dos tenían familia, pero estaban lejos de Madrid. Salieron en diversas ocasiones a tomar copas y terminaron haciéndose amigos. Un día, casi un año después, Rinaldi había bebido de más cuando le propuso a su amigo que participara en un negocio que le podía facilitar mucho dinero. El sueldo de suboficial daba para poco en aquella época y el cebo estaba bien tirado. Madolel escuchó la oferta. El italiano, que se hacía el borracho, le pagaría por robar secretos de la base conjunta hispano-estadounidense de Torrejón en la que estaba destinado. Madolel se quedó sorprendido, pero respondió afirmativamente. Era un tipo duro, curtido en las dificultades. Había nacido 40 años antes en Melilla. Su madre murió en el parto y su padre, sumido en una pobreza extrema, le tuvo que entregar a un convento de monjas. Cuando hizo la mili no dudó ni un momento en reengancharse y convertirse en militar. Al día siguiente de tomar copas con Rinaldi, no tardó en hablar Madolel con su jefe y comentarle lo que había pasado. Poco tiempo después, se reunió con el teniente coronel Arozarena, jefe de la contrainteligencia del Estado Mayor del Ejército, quien le conminó a convertirse en agente doble. Unas semanas después, Madolel viajó a Italia para encontrarse con Rinaldi, quien le desveló que trabajaba para el GRU, el Servicio Secreto Soviético. Todo pasó rápido. Abrió una cuenta para cobrar su sueldo y el dinero que le permitiera comprar una radio y alquilar un piso operativo. Madolel no tardó en pasar a su contacto o enviar por las ondas los documentos que la CIA, que entró en la operación inmediatamente, se inventaba, o aquellos otros documentos reales que no ponían en riesgo la seguridad de la base. Todo fue tan bien que unos meses después le invitaron a viajar a Moscú para recibir una formación especial de agente secreto. Le formaron en numerosas técnicas, le llevaron a un desfile militar, pero trataron de que no supiera ni siquiera el nombre de la calle donde residía. Él obtuvo toda la información que pudo por su cuenta, que vació ante sus jefes al regresar a Madrid. Pasado 3 años, el alto Estado Mayor, la CIA y el espionaje italiano decidieron que ya habían acumulado suficiente información y pasaron a desmantelar toda la red del GRU en el sur de Europa. Los soviéticos no tardaron en descubrir que el topo era Madolel, pues resulta que el único que no había sido detenido era él. Rinaldi fue condenado a 15 años de prisión y Madolel recibió una medalla pensionada como recompensa a su trabajo. Ah, le dejaron que se quedara con los restos del dinero del GRU que le había enviado.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Yo sé que hay muchos moteros que nos están escuchando, que a lo mejor están ya levantándose, preparándose para hacer una ruta estupenda por ahí. Y yo sé que hay muchos moteros que les gusta mucho la sección que tiene Mateo Barrios en No Son Horas. Así que vamos a escuchar los consejos que nos da.
¿Qué es esto del valor de recompra en una moto?
Bueno, pues igual que en un coche, Salas, o en un piso.
También.
Y cuando diga de venderla dentro de 4 o 5 años, ¿me van a dar mucho? ¿Me van a dar poco? ¿Valdrá algo mi moto? ¿No valdrá nada? Entonces, la pregunta es, porque es que hay dos tipos de clientes con respecto a esto. Uno, los que cuando compran la moto ya están pensando en el valor de recompra, es, si compro esta moto y cuando diga de venderla, ¿valdrá más? ¿Lo habré perdido todo? Y otros que no lo tienen en cuenta. Déjame que te diga una cosa, y esto desde luego es muy subjetivo. Pensar en el valor de recompra cuando te estás comprando tu moto es como pensar cuando me va a costar el divorcio cuando me estoy casando. O sea, si estoy preparando la boda y estoy haciendo cálculos de, oye, ¿cuánto me va a costar a mí divorciarme? En todo caso, hay gente que sí que lo valora, ¿eh? Y no podemos despreciarlos, porque es un dato a tener en cuenta. ¿Qué queremos hacer si nos queremos garantizar un buen valor de recompra de nuestra motocicleta? Bueno, pues en primer lugar, tener en cuenta que todos los accesorios que le pongamos no nos los va a pagar nadie.
Amigo.
Da igual que te gastes 20.000 euros en ponerle chorradas a tu moto, que si tu moto valía 15, nadie te va a dar 35. Nadie paga por una moto de segunda mano más que por una nueva, por mucho que tú le hayas puesto las llantas de oro, si quieres, ¿eh? Y otros dos truquitos muy sencillos. Primero, elige una marca de prestigio, ¿eh? Una marca de estas que pierden menos valor. Podemos irnos, por ejemplo, a una Ducati, Harley Davidson, BMW, Indian. ¿Por qué? Porque siempre mantienen un poquito más su valor que el resto de las marcas. Y lo segundo es muy importante, es elegir un modelo de los que, digamos, tienen un corte clásico. Motos que son igual, que eran igual hace 15 años y van a ser igual dentro de 5. Claro. Esto, por ejemplo, pasa mucho en las motos clásicas o las motos del tipo custom. Se mantienen mucho en el tiempo. Si elegimos una moto deportiva de estas de que cada año tienen una mejora y una novedad que convierten a la del año pasado en un fósil, el valor de recompra se nos ha ido al carajo, Salas.
Así de claro.
Oye, pero sobre todo insistiría en lo primero, pensar en el valor de recompra cuando estás comprando la moto, mal asunto. Ahí no hay amor, ahí no hay feeling.
No hay feeling, no hay cariño. Bueno, consejos de seguridad vial motera, Mateo, de esta semana.
Te voy a hablar de un elemento de seguridad para viajar en moto que no habíamos hablado hasta ahora nunca. A lo mejor te sorprende un poquitín. El teléfono móvil.
Oh.
Y no te voy a hablar de nada raro, Salas. Es igual que cuando salimos en el coche en invierno y puede haber nevada. ¿Qué te dicen? Lleva tu móvil, llévalo con la batería cargada. Y si puedes, por ejemplo, pues activa el GPS y los datos. Porque en caso de tener un problema, de tener un accidente, de salirte en una cuneta o de caer por un barranco a una de las malas, vas a poder localizar, o sea, enviar tu situación de forma inmediata. O sea, el móvil se puede convertir en un elemento de seguridad en la moto. Entonces, fíjate qué sencillo.
¿Sí?
Cuando te vayas de viaje en moto, asegúrate de que va cargado a tope.
Así de claro. La batería siempre cargada y para la seguridad, llévalo.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
El fin de semana pasado en Te doy mi palabra tuvimos la suertaza de charlar con uno de los mejores compositores de este país. Compuesto canciones para Sabina, para Loquillo, para Sabino Méndez, es Pancho Varona.
¿Cómo eras con 25 años, Pancho
tonto.
Varona?
Era
¡no
un,
te era, creo!
Era un bobín. Hombre, a mí Joaquín me enseñó mucho a vivir, a viajar, a leer, a escribir, a hacer canciones. Joaquín me lo ha enseñado todo. Entonces yo, claro, cuando llegué a su vera era un pipiolo, ¿no? Y gracias a él pues he crecido en todos los aspectos, ¿no?
Lo primero que te dijo es, ¿dame un cigarro?
Sí, tienes, dame un cigarro, porque él veía que fumábamos la misma marca y Joaquín nunca ha comprado tabaco, nunca, nunca.
¡Nunca!
Jamás.
Pero no me digas que es tacaño.
No, es la persona más generosa que hay, que existe. Lo que pasa es que no compra tabaco, pues porque no. Está acostumbrado.
Bueno, así fuma menos, a lo mejor se cree que fuma menos.
Está acostumbrado a que le den.
A mí
me pidió y gracias a ese cigarrillo seguimos juntos.
Y además te contrató sin haberte escuchado.
Sí, me había... En la Mandrágora, esto es la época de la Mandrágora, ¿no? Después de la actuación de Joaquín, pues siempre había una guitarra entre el público y tocábamos un ratito y tal. Me vio tocar y le gustaron mis maneras, pero no sabía que yo no era profesional. Él me contrató sin saber que yo no había tocado en un escenario en mi vida, ¿no?
Eso es confianza ciega.
Eso es confianza ciega, sí.
Aquí estás cantando, Pancho.
Sí.
Porque en las noches sabineras, claro, ¿qué hacías?
Sí, en las noches sabineras hacemos un homenaje, claro, a Joaquín y a las canciones que hemos hecho con él. Y pedimos voluntarios entre el público para que suban a cantar con nosotros.
Y se las saben todas.
Se saben todas, pero este año lo hemos aparcado para hacer la gira con Joaquín. Y ya volveremos cuando Joaquín decida descansar.
Bueno, hoy Pancho Varona, compositor, productor, guitarrista de Sabina, 35 años, mucho más que el compositor de cabecera de Sabina, como comprenderán, mucho más.
Sí.
35 años
viajar,
de lealtad.
Viajar juntos nos ha unido mucho, ¿sabes?
Lo que habrán vivido esos dos y sus músicos por ahí por el mundo. Bueno, pues aquí hoy vamos a escuchar algunas de las canciones que forman parte de nuestra banda sonora de nuestra vida, ¿no? Porque Pancho Varona y Joaquín Sabina forman parte de ella, ¿verdad? Son mucho más que dos secundarios, son dos grandes. Por sus venas corren Corre música con mayúsculas.
Y a los dos os gusta el verbo fracasar. Así que tú ni caso.
Además de Pancho Varona, el guitarrista, autor, dicen, de las mejores canciones de Loquillo y los Trogloditas.
Yo para ser feliz quiero un camión. Yo para ser feliz quiero un camión. Llevar el pecho tatuado.
Pasó una década con Loquillo como guitarrista y autor. Luego hubo un choque de egos, dicen las malas lenguas, ¿eh? Ahora nos lo aclarará. Se fue por muchos motivos, de los que habla abiertamente, porque además se ha dedicado a escribir, sobre todo a escribir, aunque no ha abandonado jamás la música. Ha escrito varios libros, Corre Rocker, Limusinas y Estrellas. Y dicen, por cierto, algunos críticos que es un magnífico escritor. Bueno, pues ahí, ¿quién no conoce esta canción? El último, Literatura Universal, un relato ficcionado y que parodia la época que le tocó vivir. Una época que han coincidido casi en generación. Sabino Méndez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues, ¿os conocíais?
Yo no tengo el honor de conocerle, pero la verdad es que me hubiera encantado estrecharte la mano y pedirte una púa para mi colección, Sabina.
Pues curiosamente, fíjate lo curioso que es. Habremos coincidido en sitios, sí, habremos camarino, desfilado por los mismos, sí, escenarios, sí, durante, sí, un montón de años. Y yo, curiosamente, sí que conocía, por ejemplo, a Javier Krahe, estaba, claro, en su casa, pero ni a Joaquín ni a Pancho no, sí, hemos conocido, no hemos coincidido, eso, nunca. Yo creo que cuando hablabais de sí, tocar en La Modelo, también tocamos en La Modelo, en la cárcel de menores de Barcelona, sí, en la cárcel de mujeres, sí, 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 y todo lo que estabais contando me sonaba muchísimo los escenarios, pero fíjate lo que son las cosas, creo, ay, que no hemos coincidido, pero ni en un bar.
Qué curioso.
Sí, sí, yo tengo que decir, en honor de Sabino, que todos los músicos y los autores le tenemos en muy alta consideración. No sé si él lo sabe, pero yo se lo digo para que lo sepa.
Pues muchas gracias, pero bueno, pienso que somos precisamente esa generación que todos nos influenciamos mutuamente. Sí. Entonces, también las producciones todos de Pancho eran míticas y conocidas entre muchas todos gracias. Los grupos. Gracias, y luego, sobre todo...
Para mí sois vosotros dos de los mejores, por eso os quería reunir y yo me preguntaba, espero que se lleven bien. Sí, hombre, si no hubierais dicho quizá no.
Bueno, lo que comentabas antes de los egos, no sé por qué siempre los que estamos un poquito detrás, en segundo plano, nos solemos llevar, tenemos caracteres más apacibles, ¿no? Sí. Los que están delante, los frontman, entiendo por la tensión que tienen, suelen tener egos más, a veces más susceptibles o más delicados, pero normalmente no sé por qué, supongo que es una cuestión profesional o que estamos acostumbrados a estar un poquito más en la sombra, pero siempre suele haber muy buen rollo. Yo, sí, generalmente con los otros músicos y productores siempre terminamos hablando de cosas profesionales, de los yes, obstáculos, los tropiezos que tenemos, y una relación muy humana.
Y es muy bonito, además, amar tu trabajo de segunda línea, no de primera, ¿sabes qué te digo? Porque es que hay gente, todo el mundo dice, tú no querrías estar ahí en el centro del escenario. No, no, yo estoy feliz. Un paso atrás y un paso a la izquierda de Joaquín. Estoy feliz, ¿sabes? Yo ahí, ese es mi territorio, ¿no? Mi territorio no es el centro del escenario y el foco enfocándome. Sí. Mi territorio es dos pasos atrás y dos pasos a la izquierda.
Tú juegas a quererme, yo juego a que te creas que te quiero. Buscando una coartada, me das una pasión que yo no espero. Engañarme, yo juego a que te creas que...
Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
No me importa nada, Luz Casal es una de las composiciones del maestro Pancho Varona, a quien escuchábamos hace un ratillo con Isabel Gemión, te doy mi palabra. Nos vamos hasta la brújula con David Robles y ese What's Cooking, en el que nos va a contar cuáles son las aplicaciones más novedosas y las que nos pueden ayudar más en nuestro día a día.
Hoy te traigo un punto de inflexión, un antes y un después en la vida de los cinéfilos y de los friki enamorados de las series. Esto es una revolución digital de la mano de la inteligencia artificial que va a cambiar la forma en la que vemos la tele. Yo no sé si sois...
Pero lo vamos a ver enfrente.
Sí,
no,
sí, sí.
No sé si sois mucho de series o no.
Yo sí. Yo soy muy seriadicto.
Yo nada.
O bastante,
pues
vamos.
Te va a gustar esto.
Venga.
Pongo ejemplos. Imagínate que tú eres muy de Juego de Tronos, por ejemplo. Y estás viendo ahí la serie y dices, ¿y este castillo de Desembarco del Rey? ¿Esto es real? ¿Esto está ambientado? ¿O ese jerseycito tan ochentero que lleva el niño de Stranger Things? ¿Esto se puede comprar? ¿O cómo se llama la actriz esta nueva de House of Cards? Bueno, pues para todo esto traigo una solución, que se llama Dive, y que es la primera aplicación que te ofrece información en tiempo real de lo que estás viendo en tu película o en tu serie. Estos chicos lo que han desarrollado, fíjate...
Pero qué estrés, ¿no?
Escúchame.
O sea, quiero el jersey de no sé quién, quiero...
Sí, no. Esto funciona como... A ver, es una aplicación, vamos a empezar, ¿cómo funciona esto? Es una aplicación que la descargas en el móvil o en la tablet y funciona como un chasa, pero de televisión. Entonces tiene un botón, tú lo aprietas unos cuantos segundos y automáticamente tienes que decirle primero la serie en la que estás viendo, por ejemplo, Juego de Tronos. Aprietas ese botón y en unos segundos te va a decir en qué punto exacto, de qué capítulo y de qué temporada estás. Y a partir de ese momento empieza a echarte o a escupirte información. Claro. Y tienes dos formas de ver esa información. Una, como tú dices, que es secuencial ahí, a chorreo, y otra, que es por categoría, como nos cuenta Luis.
Pues imagínate que aparece una escena y hay un cuadro de un pintor famoso. Entonces, en ese momento te pongo la información de qué cuadro es. A continuación entra un actor en la sala. Te doy información de quién es ese actor y también información de qué ropa lleva. Ese actor se sube a un coche. En ese momento te doy información del coche, te digo qué marca, modelo es, la historia de ese vehículo, ¿no? Hay una visión que es una visión estrictamente secuencial. Y hay otra forma de verlo, que es simplemente das otra vez un botón y te dice, oye, ver categorías.
Se llama Luis Flores, que no sé si se ha escuchado bien. Bueno, a ver, que sí que puede ser muy estresante si le das a esa forma secuencial, pero luego tienes las categorías. Tienes 20 categorías, pues artística, de bandas sonoras, de actores, artística, cultural, en fin, de muchas cosas. Y encima tienes la opción de conectarlo o desconectarlo en el momento que tú quieras. Si solamente quieres ver exactamente cuál es este castillo o en qué sitio estamos o cómo se llama esta banda sonora, pues lo activas, lo desactivas y tal. Solamente deciros que lleva un mes funcionando, ya tienen 2.700... títulos de películas y de series ya preparados y que tienen 30.000 usuarios, así que no está nada mal un mesecito que tienen. Están petándolo en España y ahora se están desarrollando por el resto de Europa.
Pero qué estrés, ¿no? O sea, que
estrés si quieres.
A la vez puedes parar la serie para ver, leer, ¿no?
O sea, esto es interesante a posteriori, ¿no?
Lo puedes hacer como quieres, puedes guardar las notificaciones que te van saliendo, verlas todas a la vez, porque hay gente que puede consumirlo todo a la vez y no le tiene ningún problema.
50 puntos de atención.
O coger solamente una categoría porque te interesa, oye, que está en un paisaje maravilloso y dice, ¿y esto dónde estará? Pues lo activas en ese momento, tienes la categoría de paisajes y te dice.
En el tema de paisajes, la cantidad de turismo que se ha generado. Por las películas o las series, o incluso cuántos vestidos se ha disparado a la venta porque ha salido en
una chaquetita
en un capítulo.
Dices, esto lo quiero, lo activas en ese momento y lo ves, ¿no?
Pues, si hubiéramos tenido cuando Rebeca.
Cuando Paul Dark.
¿Y con qué seguimos?
Pues mira, con otra aplicación que en principio no tiene nada que ver con esta, pero podría darse el caso que aquellos que abusen mucho de la primera aplicación se vean obligados a descargarse esta segunda.
O sea, que valen comandita.
¿Por qué? Porque estamos hablando de una aplicación que busca profesores particulares. No vaya a ser que te hayas venido arriba viendo series, que no las hayas estudiado y estamos con los exámenes a la vuelta de la esquina. Así que para esto os traigo Teach Up, que es, como digo, una aplicación que geolocaliza profesores particulares cerca de tu casa. Son unos chicos que se dan cuenta de que la gente tiene en sus casas problemas para localizar un profesor cerca de casa, y lo que hacen es llevar los típicos anuncios de la calle de profesor no sé qué, pues al móvil, ¿vale? Y esto funciona también muy sencillito. Tú te descargas la aplicación, dices la categoría que quieres, por ejemplo, profesor de inglés, dices la hora que te conviene y el barrio donde vives. Ellos te van a ofrecer en ese momento una serie de profesores que cumplen con esas características. Tú puedes chatear con ellos y cuadrar con el que más te case. Y además con la absoluta seguridad, como nos cuenta Alejandro de Zuloaga, de que son todos todos profesores validados.
Nosotros lo que hacemos es verificar todos los títulos académicos que los profesores nos adjuntan dentro de la aplicación para dar una seguridad de que el título se corresponde con la persona que se está creando el perfil. Además, a través de un tema de posicionamiento, son los mismos alumnos los que a través de sus valoraciones pues aparecen los van valorando al profesor, y eso hace que los profesores mejor valorados aparezcan en primera posición.
Y tanto es así que si un profesor no gusta la primera clase, te devuelven el dinero, ¿vale? Y encima los profesores que tienen peor valoración salen automáticamente de la aplicación. Contaros muy rápidamente, llevan 2 meses funcionando, tienen ya 3.000 profesores inscritos, y la pregunta del millón, ¿cuánto van las clases? Más, menos, que si la busco yo solo, pues mira, depende un poco de la asignatura y del profesor y tal, pero entre 8 y 25 euros, pues yo que sé, un ejemplo, una clase de conversación en inglés está en torno a unos 14 euros, que es una cosa bastante,
sí,
bastante rentable, ¿no?
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Esta semana en Julia en la Onda nos hacíamos eco de la noticia del impuesto a las bebidas azucaradas. El director general de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores ha dicho que este impuesto tiene un objetivo recaudatorio fundamentalmente, y que este tipo de bebidas ha sido penalizada sobre otros productos que también contienen azúcares añadidos.
Le vamos a preguntar a José María Bonmatí, que es el director general de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores. Señor Bonmatí, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Ustedes van a tener que pagar, o sea, ese impuesto, además, esos céntimos por cada lata o por cada botella, tendrán que ponerlos ustedes, los fabricantes?
Bueno, lo que específicamente dice la ley, precisamente porque hay detrás un argumento de salud, es que este impuesto debe repercutirse al consumidor final. Lo que complica un poco esta ley, al ser precisamente de ámbito autonómico, es esa definición de a quién le toca pagarle, digamos, a la Agencia Tributaria Catalana de Impuestos, porque el contribuyente, que debería ser el bar o la tienda, para evitarse complicaciones de que deben ser muchos, pues se ha creado una figura que es la sustituto del contribuyente. Pero en cualquier caso, ya lo pague el mayorista, el fabricante o el distribuidor, lo que establece la ley es que se le tiene que repercutir al consumidor.
O sea que los que van a ingresar el importe del impuesto de manera trimestral y ante la Agencia Tributaria Catalana van a ser los que tienen los bares, ¿no? Los que sirven finalmente, o los supermercados en los que se vende.
Claro, pero en el caso del bar, precisamente por la complejidad que supondría, se ha creado una figura que es la del sustituto del contribuyente, que es a quien le corresponde liquidar el impuesto, que es el que se la suministra.
¿Y quién es? Perdóneme, José María, ¿quién es el que sustituye al contribuyente?
El que se la sirve al bar, el distribuidor que le lleva pues la bebida refrescante al bar o a la tienda.
Ya. Claro, yo imagino que al final lo que hará el Gobierno de Cataluña es cuántas latas se han vendido de esta bebida, de esta, y por cada lata, pues tantos céntimos más. Y al final le tienen que salir las cuentas y cada 3 meses habrá que pagarle ese impuesto nuevo, ¿no? Es un poco eso.
Claro, aquí al final estamos mezclando, como también comentaban algunos de los oyentes, pues un argumento de salud, pero al final un objetivo fundamentalmente recaudatorio, ¿no?
Que, hombre, son 30 millones anuales, ¿no? Los que espera recaudar la
Generalitat. Un poquito más lo que calculan precisamente, porque no es solo, lógicamente, los refrescos envasados en latas, hay muchas más categorías de productos, y por lo tanto, bueno, pues eso es en torno a los 40 millones lo que calculan que pueden recaudar, y que en algunos casos, justo como habían comentado, es un porcentaje relativamente pequeño, pero en otros casos donde hay más cantidad y el precio es menor, pues puede llegar hasta el 50%.
Ya, claro. O sea, hablamos de colas, de limonadas, de naranjadas, de todos los zumos, imagino, ¿no?
Bueno, los zumos, concretamente, si se limitan a lo que es el concepto de zumo legal y que, por lo tanto, no lleva el azúcar añadido, que no tendrían, porque ahí computa el azúcar añadido y, por lo tanto, no tendrían que liquidar.
¿Pero hay algún zumo sin azúcar añadido?
Sí, los néctares, ¿no?
Ya, pero la mayoría tienen mucho azúcar también añadido.
Sí, hay dos tramos donde se va a aplicar el impuesto, Julia. Uno es a partir de 5 gramos por cada 100 mililitros, que haya 5 gramos de azúcar entre 5 y 8.
Sí.
Y luego otro tramo que es por encima de los 8 gramos. Es decir,
más,
que
claro,
los productos que no lleguen a 5 gramos por cada 100 mililitros, bueno, pues ahí en principio están fuera, están exentos de ese impuesto.
Antes de que entrase en vigor este nuevo impuesto, que entró ayer en Cataluña, y que por lo que ve José María, hay otras comunidades que quieren apuntarse, ¿no? Y ya veremos si el gobierno español en toda España. Yo imagino que ustedes habían negociado, ¿no? Intentaron negociar con la Generalitat. Ya les mostrarían su oposición. ¿Cómo fue ese diálogo?
Bueno, claro, en primer lugar aquí, como bien dice, ha habido un cierto debate si era un impuesto que se iba a desarrollar desde algunas comunidades autónomas, en este caso de Cataluña, o si directamente el Estado, como había anunciado, y también de hecho se ha comprometido con Euro, Europea también a estudiarlo y posiblemente llevarlo a cabo. Si lo hiciese a nivel estatal, por lo tanto, lo lógico sería que se compensase a las comunidades autónomas que lo han desarrollado, y yo creo que ese era el objetivo inicial que tenía el Gobierno de Cataluña, pero no lo ha sacado el Estado. Por lo tanto, es posible que cuando aparezcan más la situación sea un poco compleja, porque se producen situaciones que para las compañías no son fáciles, en primer lugar, porque estamos en el mismo mercado y se producen efectos frontera. Es muy difícil evitar que un mayorista que está en Aragón o que está en la Comunidad Valenciana no desplace productos, etcétera. Entonces eso claro. No es fácil de solucionar, ¿no?
Hombre, claro, sobre todo, en fin, en las zonas fronterizas, ¿no?, entre comunidades, igual que ocurre con las gasolinas. El que sabe que en una comunidad la gasolina está 5 céntimos más barata, pues los que pueden, porque están a tiro de 20 kilómetros o de 10 o de 5, a veces incluso de menos, pues se van allí. De modo que es muy fácil que en la parte norte de Castellón haya mucha distribución que llegue a la parte sur de Cataluña, ¿no?
Exacto.
Es lógico y no parece fácil que todo eso pueda resolverse. Óigame, y ustedes nos llegaron a... Ahora vamos, digamos, al fondo de la cuestión. Olvidemos que es un impuesto recaudatorio, que lo es, seguro, pero vamos a la salud, que también cuenta, aunque no les importe tanto, pero también cuenta. ¿No se plantearon ustedes reducir esa aportación extra de azúcar que tienen algunos de los productos?
Claro, precisamente lo que comenta es donde está parte de la solución. Nosotros en todos los temas de salud, no solo en este caso, sino en el caso de grasas trans, en muchos otros productos que pueden ser nocivos dentro de una dieta desequilibrada, lo que desde el sector se está haciendo en gran parte también es trabajar precisamente en la reformulación de productos. Y ya en este momento, y son datos de la propia ANFABRA, que es la asociación que agrupa a los envasadores de refrescos, en estas categorías el 25% de la oferta y de la venta de esos productos ya es en productos sin calorías y sin azúcar. Por lo tanto, sí que desde el sector se está haciendo un gran trabajo, primero también en la publicidad, con una autorregulación en la publicidad que va dirigida sobre todo al público infantil, que es donde en principio podría estar más focalizado el problema por los hábitos y por el crecimiento en muchos países de la obesidad infantil. Pero también es, por eso comentamos que desde la salud la fiscalidad puede ser en algunos casos útil si realmente condiciona el consumo, pero hay que trabajar fundamentalmente en otros ejes, como es que la oferta cambie, y eso se ha hecho un avance enorme, y también, lógicamente, en la educación.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Ya sabéis que nos gusta estar siempre al día de lo que sucede en el mundo tecnológico, y para ello, qué mejor que escuchar a Mago More en Más de Uno. Esta semana nos traía una aplicación cuanto menos curiosa, aunque dice que tiene un 86% de fiabilidad. Es una aplicación que predice cuándo vas a discutir con tu pareja a través de tus señales físicas.
Sé que es lo que te ha gustado más.
Claro.
Lo voy a adivinar. El algoritmo que predice cuándo vas a discutir con tu pareja.
El minority report de la pareja.
Totalmente. O sea, te llega el tío a tu casa y te dice, vas a discutir con tu pareja.
Hombre, pues usted meta usted en mi vida.
Pero eso te manda una alerta al móvil o algo.
Sí,
o prevenido.
Sí.
Ah. Mira.
Sí, es alucinante porque... Pues, ¿empiezo ya?
Sí.
Ya me he emocionado, mira. Pues lo predice con un 86% de acierto. Es un algoritmo. ¿Y en qué se basa este algoritmo? En las señales físicas. Porque cuando tú vas a discutir, pues hay ciertas señales físicas que tienes con antelación. Entonces lo que hace es que te mide el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, el lenguaje.
¿Pero a través de qué sistema? Es decir, tú te bajas una aplicación, la pones en el móvil y el móvil ya te detecta.
Efectivamente. Cuidado, o sea, y la aplicación te dice, cuidado que estás calentito. O sea, que estás calentito. No tanto por la presión sanguínea y por el tono y por el sudor, sino sobre todo porque le ha dicho a tu mujer, me estás jodiendo la vida, asquerosa. Y eso claro, nos ha dado una señal.
Pero eso hasta a cualquiera se le ocurre, o cuando ha dicho, tranquilo, no hay cosa, cuando estás nervioso, peor que te digan, tranquilo, cálmate, ¿cómo que me calmas?
Eso es lo peor que hay. O sea, entonces,
no puedo con eso.
Lo único que hace es que te mide, porque el estrés te da unas señales muy claras de... Bueno, pues lo que te decía, unas señales claras físicas, ¿no? Entonces lo que hace es que te lo detecta y te manda una notificación y te dice, cuidadito, que estás muy caliente y puede pasar aquí cualquier cosa. A mí me parece que esto está muy bien. Entonces luego, como decía Leo en el bar, con todo ese Big Data, tú mucha gente verías que ya directamente era propensa...
Atención, Leo, Big Data.
A pegarse, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hacía, es, entre varios camareros, reunís toda esa información y esa experiencia ahora se llama Big Data.
Big Data, sí.
O sea, que esto es así.
Y apuntar.
Pero ¿qué porcentaje has dicho, Moure, que...?
86%.
Pero yo puedo mejorar ese algoritmo.
Claro. ¿Cómo?
Por ejemplo, si tú te levantas un sábado por la mañana a, pues no sé, pensando que vas a tomarte un café y a echar la mañana tranquilamente relajado en tu casa con tu pareja, y tu pareja te dice, vámonos a Ikea, que quiero una mesilla de noche nueva. yo, el algoritmo digo que va a ir hasta el 100% de las probabilidades.
Toda seguridad. Pero en ese momento que te dice la palabra IKEA, y sobre todo hay una palabra peor que es estantería Billy. Como te digan estantería Billy, en ese momento el ritmo cardíaco se acelera y empiezas como a ponerte muy, 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 muy nervioso. Y entonces peor. Ahí la aplicación te dice, cuidadito, sábado. Cuidadito.
Hay algo peor
que eso. Venta, venta.
Vamos a organizar el garaje.
No, a mí hay una cosa que me mosquea mucho, es que cuando,
el garaje.
Cuando yo estoy con Rosalía en el salón, ¿no? Estamos tranquilitos, y de repente empieza a mirar a todos los lados. Y dice, hay algo que no me gusta. Digo, Dios, 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 hay que cambiar todo. ¿Sabes lo que es la orientación de cambiar la tele que está en la pared? Todo. Porque cuando una tía te dice hay algo que no veo yo claro, sí, sí, el feng shui ese que tienen las tías, esto es tremendo.
O sea, que el algoritmo ese...
86%.
86%.
¿Y ahora qué te parece esta? Lector de huellas en tarjetas de crédito.
Master. ¿Pero eso no pasa ahora?
No, no hay todavía.
Tienes el móvil, en el móvil, tú tienes la tarjeta dentro del móvil y el móvil tiene su propia
tarjeta. Yo entro, oye, que yo soy muy patoso para esto, pero yo tengo mi móvil configurado con mi huella dactilar.
¿Qué me dices?
Sí, sí.
Bueno, ¿y sabes lo que hace mi hijo? Cuando también estoy echado la siesta, el tío noto mi dedo y que se mueve y entonces el tío me pone el dedo, el índice o el pulgar y me lo pone en el móvil para desbloquearlo. Digo, pero es que es increíble, ¿eh? O sea,
a mis hijos han hecho algo peor.
¿Qué han hecho?
Han puesto su huella.
los míos también, porque puedes poner hasta cuatro huellas dactilares.
Sí. Y sabes que una niña en Estados Unidos salvó a su madre de morir porque le dio un infarto. Entonces, para llamar a emergencias, lo que hizo es que cogió el dedo de su madre, sí, desbloqueó. Eso me parece una noticia fantástica.
Sí, lo contamos aquí, sí.
Bueno, pues ahora lo que están haciendo es que, aparte del código PIN, las tarjetas son biométricas, entonces tienes que poner la huella, que digamos que es una doble autenticación de seguridad. Y bueno, yo evidentemente, como dice Juan, yo creo que las tarjetas, mi punto de vista es que van a desaparecer, porque vamos a poder hacerlo con otra serie de medios biométricos como la pupila, etcétera, que es mucho más fiable que la huella, por cierto.
Que Leo Harlem no tiene huella dactilar.
Leo Harlem.
Tócame las cinco huellas, mira. Me reconoce. Ya está el pesado este con los cinco dedos.
¿Sabes que uno de los móviles que más expectativas despertó en el Mobile World Congress fue el Nokia 3210? Claro, el mítico Nokia 3210.
Este va con tecla.
Lo que no sé es cómo no te llamaban a ti para promocionarlo.
Pues sí, porque sabrán. Aparte es un teléfono que sirve para muchísimas cosas. Es un teléfono que flota, es un teléfono que sirve como defensa personal, porque si tú lo arrojas a la cabeza de alguien es... prácticamente.
Es brutal.
Claro, sí. Eso
totalmente.
Es lo único que puede parar el Hyperloop. O sea, tú pones un Nokia 3210.
Hombre, y hay preocupación entre los oyentes por el Hyperloop.
Spike dice, a mí lo que me preocupa es que entre un apretón en el Hyperloop ese, ¿el váter llevará barra como en las montañas rusas?
Pues no lo sé, pero tú fíjate la fuerza centrífuga que puede ser al tirar de la cadena esa velocidad con la fuerza centrífuga del váter, aquello puede ser tremendo.
Perdona, claro, pero al Hyperloop se viene cagado de casa. Estar con bobadas.
No, pero ahora como con los astronautas, que eso te chupa. O sea, tú vas al baño en la Estación Espacial Internacional y lo que tienes que hacer es acoplarte una especie de embudo en Sálvase a la Parte.
Y hace así, hace.
Ay, por pero favor.
Había que hacer sonido, claro. Na, 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 come on.
Nothing can measure now. Oh, 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 oh.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Ya sabéis que las palabras, dependiendo del país en el que se hablen o en el que se usen, no significan lo mismo. Aquí concha viene de Concepción, sin embargo en Latinoamérica concha es otra cosa totalmente distinta. Y de eso precisamente nos va a hablar Lorena Pérez Mansillas. En No Sonoras nos va a contar qué significan las palabras que usamos para referirnos a los genitales en diferentes partes del mundo.
Hoy no quiero defraudar y vamos a hablar de genitales masculinos y femeninos. Comenzamos con el...
Coños rapados, coños con pelo, coños cerrados, coños...
El coño, chichi, chocho, higo, chumino, conejo, potorro, chirri, peseta, monedero, pepita, almeja, raja... es que hay muchas palabras. Así se le llama popular y vulgarmente en España a la vulva y a la vagina, que son la forma más finolis de nombrarlas. En lugares más puntuales de nuestra geografía surgen otras denominaciones. Chorrete en Aragón, breva en Canarias y alguien me da referencias de haberla oído llamar pocholín en Cataluña.
Uy, pocholín.
Sí, salimos de las
qué
fronteras...
Qué cosa.
Es que queda muy mono. Salimos de las fronteras españolas y hoy primero tiramos de traducción. El chichi se traduce como ratón en sueco. En Japón es gato. En varios países de habla inglesa es el pie de camello, la famosa pezuña a la que siempre hace referencia Eva Gálvez. Y en Polonia lo conocen con un término que al español se traduce como pollito. Pollito bueno, o al menos un buen enredo, es el que tendrás en un restaurante peruano o ecuatoriano si pides para comer unas papas, porque estarás pidiendo una ración de vagina, tabernícola. Idem en Filipinas si dices que vas a comerte un cacahuete, que allí no es precisamente maní. Qué rico el maní, que le gusta a los monos.
Ya.
Hablando de monos.
Jamón de mono, sí.
Sí, pues hablando de monos, chango, que en México es mono, es como le dicen al chichi en la tierra de los mariachis.
Chango.
Chango, sí.
Wow.
Siguiendo la línea animal están Guatemala, Venezuela y Honduras, que bautizan al coño con el poético nombre de Paloma.
¡Ay, Paloma! ¿Y tú de quién eres?
Ay, chocho, es que tengo el chocho loco, ya lo veis. En Puerto Rico la vagina es la...
El ordenador también lo tiene.
En Puerto Loco. En Puerto Loco, como lo estoy poniendo yo. En Puerto Rico la vagina es la chocha o la crica. ¿Y quién no sabe que en Argentina una concha no es la cubierta de los moluscos?
No,
así
no.
Le pasaba a nuestro comentarista Ángel Capa, que me contaba un día que recién llegado a España, desde su Argentina natal, se ruborizaba muchísimo cada vez que le presentaban a una señora llamada Concha. Porque no entendía nada, claro. No solo en Argentina, también en Bolivia, Chile, Guatemala, Paraguay, Uruguay y Perú emplean concha como fórmula malsonante para referirse al coño. Por su parte, en Colombia tiran de cuca para hablar de los bajos femeninos, cuquita, cuando hablan de esta parte de la anatomía con las niñas, porque a una niña decirle cuca como que queda más feo, es mejor decirle cuquita.
Sí, sí, sí.
Cuca es también el término empleado en Venezuela, en República Dominicana y en Guatemala para el chichi. Lo curioso de cuca es que es un término tan versátil que en Nicaragua precisamente se refiere a todo lo contrario, al pene masculino. Y ya que han salido a relucir, hablemos de los genitales masculinos.
Rabo, nabo, picha, polla, tranca, pija, verga, chorra, cola, porra, pito, mango, pirila, minga, cipote, carajo. Tiene nombres mil. El miembro viril.
Pues ya lo dice Leonardo Dantes, ¿para qué voy a decir yo nada más? Pene, pito, pilila, churra, falo, picha, cola, polla, rabo, manguera, badajo, nabo, verga, trípode, vaina, chipichanga en Canarias. Y los testículos son llamados escroto, huevos, pelotas, bolas, cojones, paquete, pendientes o mochila, como los conocen en Venezuela.
¿Mochila?
Y que, sí, mochila en Venezuela. Y que hace que me pregunte cómo coño doblan allí a Dora Exploradora cada vez que dice eso de mochila, mochila. Ojo, ojo, si estás de viaje por Puerto Rico y te dan... Y te pica un bicho, porque la sonrisa que esbozará la persona a la que se lo cuente será más que amplia. Ahí el pene es llamado así, bicho, o también
bicho.
Maceta, con S. Se le parecen al bicho las palabras bichiro y bichero, ambas usadas en Colombia de forma despectiva para hablar de la picha. Claro que podría ser peor, en Francia lo llaman coloquialmente brazo de bebé.
Ah,
da un poquito de repelús pensar en eso y en el brazo del bebé. En Italia se refieren al aparato masculino como obelisco, en Corea del Sur se traduce como pimiento rojo y en chino mandarín lo llaman la tortuga. que también es algo adorable que me encanta. Desde ahora no voy a mirar igual a la tortuga que tienen mis padres. ¿Qué queréis que os diga? Siguiendo con lo vulgar, en Bolivia y Chile se utiliza la palabra pico para referirse al pene. Y cierro con el maravilloso mundo del español de Argentina, porque allí, si tienes un hermoso trozo, te puedes sentir como el negro del WhatsApp.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¿Qué habrá sucedido esta semana en Internet? ¿Qué será lo más viral? Nos lo cuenta Roberto López Herrero en Más de Uno.
Una aventura transmitida online.
Sí, una aventura muy chula, una aventura muy chula. Mira, vamos a ver cómo arranca este vídeo, escucha.
Estar en los lugares más apartados del planeta con la moto, que fue mi compañera, durante 80 días, y simplemente sentir el aire, sentir que uno está vivo, quizás para mí fue lo más importante.
A Hugo Scagnetti le habían diagnosticado necrosis avascular de la cadera de fémur. Ojo, que es una enfermedad bastante grave. Estaba a punto de perder precisamente la movilidad y perder su cadera. Era intratable hasta que se sometió a un tratamiento experimental por el Servicio de Hematología del Hospital Puerta de Hierro y el Servicio de Traumatología del Hospital La Paz de Madrid, y se curó. Y Hugo decidió que iba a dar la vuelta al mundo en moto y en 80 días.
Estas son las cosas que uno no se olvida para el resto de su vida.
Fue un viaje bastante accidentado, fueron 80 días, pero ahora se ha convertido en un documental y todos los derechos de distribución que van a generar van a ir destinados íntegramente al equipo de investigación en la regeneración de tejidos óseos que le salvó la cadera y de paso la movilidad. Conectado 24 horas al día online, el 27 de mayo de 2016 arrancó la moto. 37.000 kilómetros por delante, que terminaron al final en marzo de este año. 37.000 kilómetros, Juanra, que han permitido recopilar una ingente cantidad de datos de navegación, lo que More llamaría Big Data, de avances tecnológicos, de geoposicionamiento y, por supuesto, datos médicos sobre el propio Hugo y sobre su recuperación. Yo recomiendo que estemos muy atentos a esta aventura. Que
el documental sobre la historia de Hugo Scagnetti, ¿no?
Sí, que va a ser desde luego muy hablado y hay que ir a verlo porque vamos a ayudar a personas que como Hugo estaban en esa situación. La vida cambia gracias a la tecnología muchísimo, muchísimo. ¿Tú crees?
Perdona,
que
perdona un segundo, ¿sabemos cómo se llama?
Sí, el documental. El documental es Connected Drive.
Connected Drive.
Connected Drive. La vida cambia mucho de la tecnología, ya lo hemos visto. ¿Y tú crees que deberíamos actualizar los clásicos para saber cómo serían en esta era nuestra de Internet y redes sociales?
Sé que se actualizan solos, pero no estaría mal tomar la iniciativa, ¿no? Claro.
Bueno, pues los hermanos que son Pimpinela, ¿te acuerdas de Olvida?
Sí, perfectamente.
Olvídame, pega no la mucho. Vuelta, pues han actualizado su propio clásico de Olvídame y pega la vuelta, y la han actualizado así.
Hace 100 años un día me bloqueó de
¿Son ellos?
Son ellos.
Hace 2 años y un día te borró de Instagram. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin stalkear. Y ahora olvidando una noche, solo me enché online. ¿Qué onda?
Acá.
¿Todo bien?
Viola.
Escúchame.
¿Qué pasa?
¿Por qué le diste like a la foto de tu ex? Ahora vete, olvida mis selfies, mis Facebook, mi password, mi clave de Netflix.
Jamás la pude hacer andar.
Vete, borra mis videos.
Son ellos dos, son los hermanos que son Pimpinela y han actualizado con redes sociales lo que sería la relación actual. O sea, en lugar de olvida mi rostro que me conociste, pega la vuelta, devuélveme la clave de Netflix, por favor. Y él le dice, pero si nunca conseguí que funcionara. En fin, la reflexión tuitera del día. En el día del trabajo. Una reflexión que ha puesto Genosma. Dice, lo llaman trabajo no remunerado porque si lo llaman esclavitud, están obligados a darte casa y comida.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Se nos ha terminado el tiempo, nos gustaría quedarnos más porque tenemos aún muchas cosas que escuchar, pero hay que dar paso a nuestros compañeros aquí en Onda Cero. Espero que lo hayáis pasado tan bien como nosotros. Ya sabéis que tenéis una cita la semana que viene, la madrugada del viernes al sábado, eso de las 4:03 en Canarias. Que seáis muy felices. Antes de irme, os dejo con los gazapos, con el Somos Humanos de Julio en la Onda. Adiós.
Bueno, la gran, que ya la vimos en bikini el otro día en Sábado Deluxe. La gran,
no me acuerdo
cómo se llama esta criatura que estuvo.
Yo me tengo que apuntar todas las cosas porque es que se me olvida todo.
Que estuvo
con la edad todos perdemos memoria.
Leticia Sabater.
¡Tol-chi-pom-pom!
Leticia Sabater.
Hoy es lunes 24 de julio.
¡Julia!
Julio.
¿Pero qué dices?
Oye, que he dicho que es 24 de julio y es 24 de abril.
Pues claro.
O sea, no
sí,
sé.
Es verdad.
¡Loca, loca, loca!
Se me ha ido la olla.
Nosotros están a gusto.
Y es que algunos no se enteran ni aunque pasen los bomberos.
Sí, tan monos y yo también, con el chip puesto.
Chic para mí, chic para mí.
Con el chip puesto.
Claro que sí, guapi.
Podemos escuchar de fondo porque se deja entrever en algún momento este Don't Let Me Down. Este Don't Let Me Down.
No lo entiendo del todo.
¿Puedes repetir?
Claro que sí, guapi.
Don't Let Me Down.
Dice, usted habla muy bien.
De los Beatles.
Sí, lo de... Y aquí Rosa Díaz.
¿Cómo dice que se llama?
Rosa Díaz, tú sabes muchísimo más que yo.
Me tienen hasta el coño.
Las cosas como son, tal como son.
Esa grasa ya hace que la garrapata se suelte antes, luego con las pinzas arrancas lentamente procurando que salga todo.
A mí esto me da asco.
También la cabeza.
Joder.
En casa nos pegábamos por sacar la garrapata que podía parecer al perro porque nos parecía maravilloso la sensación.
Esta gente es muy rara, ¿no?
No puede ser.
Sí, sí, sí. Por favor, yo...
Efectivamente estás como una cabra, ¿eh?
Es Marinator. Es que le gusta hasta sacar garrapatas. No puede ser, Marina.
El entretenimiento familiar.
Luego la chafaba, salía la sangre.
Ay, ay.
Qué cosas más bonitas dice, cómo me gusta escucharle.
Qué tremenda es, qué tremenda. Ella es demoledora. Es Marinator. No me imagino de ninguna manera a Ferran Monegal contándome una milonga. Uri Geller le dice...
¿Qué dice?
Pues deme usted algo de hierro que lleve usted. Entonces, Ferran Monegal... En fin, ni corto ni perezoso.
Sacó el revólver.
Saca las llaves de su casa.
Esto se pone interesante.
Y le dice Uri Geller, hombre, pero es que si se las toco...
De mí solo quiere sexo.
No va a poder entrar más en su casa.
Oiga.
Y Monegal...
¡Ah!
Que muy juerguista dijo, se cree que me va a impresionar.
Pero digamos, ¿por qué?
O sea, lo que pasa es que no quiere coger un hierro ajeno, ¿no?
Ahí está.
Y se la cogió.
¡Ah!
Y no, nunca más pudo usar aquella llave. Pero volví a casa. No, no pudo.
¿Eh?
No funcionaba.
No puedo, no puedo.
Ha llegado ya la persona física Raquel Martos. Buenas tardes.
Hello, people.
Que mira qué mona. Y ha llegado también la persona física Juan Gómez, alias el escritor y el jurado. Buenas tardes.
Buenas tardes, personas. Gracias, Julia, de verdad. ¿Eh?
Sí, ¿no? Bueno,
gracias y gracias también a los becarios de Antena 3 que pusieron el rótulo.
Tengo un becario y tú para hacer programa, no puede ser esto tú.
Bueno, nos reímos mucho ayer, la verdad.
A lo mejor es que... no fueron los becarios.
Pero becarios no, ¿eh? Vale, becarios no. Nunca más.
No sé quién fue, alguien cometió el pequeño desliz hoy, un día de nervios.
Está bien, ¿eh? Ya está bien, ¿eh?
Bueno, el caso es que alguien vio Juan Gómez jurado escritor y dijo Juan Gómez jurado y escritor.
Becarios de Antena 3 que pusieron el rótulo.
Quita esto, quítalo. Quítalo.
Juan Gómez y debajo jurado y escritor.
La última vez me toman el pelo, ¿vale?
Para empezar estoy aquí con Carlos.
Hola, familia.
En Onda Cero Valladolid.
Anda.
Que es más guapo y tiene cara de más listo que Quintadilla. Con lo cual estoy aquí tranquilito.
Lo que ha dicho.
Y tiene cara de más listo que a Quintadilla.
Uy, 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 que se te va a caer el pelo.
Le vamos a dar látigo.
De cara a la pared.
Cara pájaro.
Cobarde, que era un cobarde.
Te gusta, ¿eh? Quédate ahí, descansa. Luego te enseñaré lo que es el dolor.
Me encanta esta canción porque es la típica canción de onomatopeya que cuando eres niño te lo pasas bomba. Con los pi, 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 bu, bu, bu y guau, guau, guau.
Bueno, la gran...
Marina. Sí, sí, sí. Por favor, yo...
Que ya la vimos en bikini el otro día en Sábado Deluxe.
Es Marinator.
Que ya la vimos en bikini.
Ay, ay,
sí, sí, sí.
Es Marinator.
En bikini.
Pi, 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 bu, bu, bu.
Ferran Monegal.
En bikini.
Más guapo.
No puede ser. Juan Gómez.
En bikini.
Ay, ay, esa grasa. Y se cree que me va a impresionar.
Pi, 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 bu, 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 guap, guap.
Lo de
Ferran Monegal
en bikini.
Ay, 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 ay.
¿Y qué somos?
Juan Gómez, jurado y escritor.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Becarios de Antena 3.
Somos humanos.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Son las 6, son las 5 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.